La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Bienvenidos, damos comienzo a Es así y punto. Un placer saludar a todos en este arranque de programa, en este inicio de esta nueva emisión de Es así y punto. La CONCACAF ya tiene a las 8 selecciones que van a ser parte del octogonal final, donde 3 van al Mundial, donde una va a ir al repechaje y donde el resto, las restantes 4, quedarán eliminadas del sueño mundialista. Estas 8 selecciones, México, Estados Unidos, Honduras, Costa Rica, Jamaica, El Salvador, que clasificó ayer, Canadá y Panamá, estarán disputando esos boletos para el Mundial de Qatar. O sea que van 3. La cuarta tendrá que jugar el repechaje con, todavía no se sabe, si una selección de CONMEBOL, si una selección de Asia o si una selección de Oceanía. Estos manejos, estos manoseos de la FIFA que no sortió quién juega con quién el repechaje y seguramente cuando ya tengan determinado quiénes son las selecciones las va a acomodar a conveniencia de la propia FIFA. Seguramente. Está esperando que las 4 selecciones clasifiquen para decir cuál nos conviene que llegue al Mundial. Esta y sí, le pongamos a rival más fácil, le ponemos a rival más accesible. No tengo dudas. Si no, eso ya se hubiese sorteado. Octogonal complicado, ¿eh? Ya está definida la primera fecha, ¿eh? Primera fecha se va a jugar el 2 de septiembre. Canadá contra Honduras. El Salvador contra Estados Unidos. Panamá contra Costa Rica. México contra Jamaica. No voy a dar todo el calendario porque usted no lo va a memorizar. Recuerde el primer partido. Pero el 5 de septiembre, casualmente el día de mi cumpleaños, se juega la segunda fecha. Y el 8 de septiembre la tercera, o sea, fecha triples. Octubre también tiene 3 jornadas. Octubre 7, octubre 10, octubre 13. 2 fechas en noviembre, 3 en enero, 3 en marzo. O sea que hay fechas triples. Por lo tanto, hay que tener planteles completos. No es fácil jugar jueves, domingo y miércoles. No es fácil. Hay que tener un plantel con recambio. Hay que tener un plantel con rotación. Porque hablamos de jugar jueves, un equipo que, por ejemplo, juegue de visitante. Juega un jueves. El viernes tiene que descansar. El sábado hace un entrenamiento liviano y el domingo tiene un partido. El lunes tiene que viajar. El martes entrenamiento liviano y el miércoles un partido. O sea que ahí no se puede prácticamente ni entrenar. Es muy poco lo que se hace. Y va a haber que viajar independientemente que se juegue de local o se juegue de visitante. Si estoy en mi casa tengo que viajar para jugar un partido de visitante. Si estoy jugando de visitante tengo que ir hacia mi casa, hacia mi estadio, hacia mi país para jugar un partido. Desde ahí un desgaste lógico. América no está preparado por el desgaste de jugadores que vienen de Europa en muchas selecciones para jugar una fecha triple. El domingo juegan un futbolista en Europa, a nivel club, el domingo. O el sábado. El lunes llega. Y el miércoles tengo partido. El jueves tengo partido. Entonces, es muy, muy corto el proceso. Algunos llegan el jueves a la tarde, lunes a la noche. Desde ahí, el martes capaz que viajo. Vamos a suponer que llega desde Chucky Lozano desde Italia. Juega el domingo. O Alfonso Davies de Alemania, juega el domingo con el Bayern Múnich. Viaja el lunes. Capaz que puede viajar el domingo a la noche. De repente no puede viajar el domingo, tiene que viajar el lunes. Llega el martes a la mañana o lunes a la noche. Llega a Canadá o el Chucky llega a México. El martes viajan. Otro viaje. Llega el martes. Miércoles descansa y juegan el jueves. Es complicadito. Pero bueno, es un poco la realidad de esto que se inventó CONCACAF de meter 8 selecciones para que entrara Canadá y lo consiguió. Y no meter 6 como hasta ahora venían habitualmente disputando este hexagonal final. Ganó El Salvador 2-0 y clasificó bien por la selección de Hugo Pérez, que le ganó a San Kitts y Nevis. Había ganado 4-0 el partido de ida de visitante, 2-0 de local, 6-0 global y pasó de ronda. Joshua Pérez abrió la cuenta en minuto 24. Gerson Mayen marcó el segundo sobre el final, liquidó el partido y la serie que estaba semiliquidada con el 4-0. Bonilla erró un penal que lo tira por arriba del travesaño. Nelson Bonilla, minuto 5 de la segunda etapa. Hubo situaciones claras para los dos equipos, fue mucho más El Salvador, que podría haber ganado por mayor cantidad de goles. Gana, clasifica y El Salvador se mete en el octogonal. Ahora vamos a hablar de los candidatos para clasificar al Mundial. Vamos a hablar de los candidatos. Pero logra un objetivo importantísimo. Está entre los 8 finalistas de la competición. Si no lo vio, vea el gol de Canadá ante Haití. Canadá ganó 3-0. Había ganado 1-0 en Haití, 4-0 el global. Canadá se mete en la próxima ronda. Duberger, el arquero haitiano. La pelota va hacia el lateral izquierdo de Haití. El lateral izquierdo le pasa la pelota al arquero. El arquero pone la cara interna de su pierna derecha, de su pie derecho, para controlar la pelota y se le va entre las piernas. Se le va por debajo del pie y se va hacia el arco. Mal posicionado el arquero. El arquero nunca tiene que posicionarse en una línea recta que dé al arco, sino estar en una ubicación donde la pelota vaya siempre hacia afuera en caso que continúe su trayectoria. El arquero se para pésimamente mal y hace un gesto técnico horrible. Yo cuando veo estas cosas digo, yo no fui profesional, yo no jugué al fútbol y este muchacho no sabe parar una pelota. Se lo va por abajo de la pierna y se mete en el arco. Así Canadá se pone 1-0 contra Haití. Así, con ese gol. Después logró el segundo, Larrin, un bochazo por derecha impresionante de 50, 60 metros. Larrin corrió, dejó un par de jugadores en el camino con espacio, definió 2-0. Hoylett, tras un rebote, consiguió el 3-0. Canadá lo liquida, se mete en el octogonal. Y un equipo que va a ser bravo, que va a quitar puntos. Y Curazao-Panamá en un partido vibrante, emocionante, no bien jugado. Empataron 0-0. Había ganado Panamá 2-1 y con esa victoria le alcanzó a Panamá para meterse también en el octogonal. Bracena cerró un penal, lo atajó Eloy Rum. Tuvo la oportunidad Bracena en el primer tiempo para conseguir la ventaja y acomodar a Panamá. Sufrió Panamá hasta el final, porque de haber conseguido un gol Curazao, de haber conseguido un gol clasificaba por el gol visitante. Luis Mejía, Manotas Mejía, tuvo un muy buen partido, atajó y muchas intervenciones. Fíjense lo siguiente. Curazao apostó a futbolistas holandeses. Curazao contrató a Gus Hiddink. Trajeron a Patrick Kluivert. Kluivert trabajó junto con Hiddink. Hiddink, tengo entendido que dio positivo, por eso no estuvo en el partido. Tampoco estuvo en la ida. Y Kluivert dirigió a esta selección. Por más que usted traiga a Guardiola, traiga a Mourinho, traiga a Zidane, traiga a Ancelotti, traiga a quien traiga, si no hay jugadores es muy difícil, ¿eh? Si no hay trabajo es muy difícil. Curazao potenció su selección con muchos futbolistas holandeses, con muchos jugadores de Europa y formados en Europa. Pero hay que trabajar el equipo, hay que trabajar el conjunto, lo hicimos siempre. Muchos son futbolistas superiores a los futbolistas que actúan hoy en Centroamérica o en el Caribe. Pues tiene otra formación, pero hay que armar un equipo, un conjunto. Y en una eliminatoria, si tengo todos los jugadores en Europa, no los puedo traer un microciclo. Y eso después paga las consecuencias. Fíjense lo siguiente. En este octogonal, Norteamérica mete 3 equipos. Canadá, México y Estados Unidos. Centroamérica mete 4 equipos. Honduras, Costa Rica, El Salvador y Panamá. O sea, de los 7 clasifican 4. No entra Nicaragua, no entró Belice, que son las más débiles dentro del área, y no entró Guatemala. Pero metió 4 de 7. Para Centroamérica es un número muy bueno, muy alto. Y el Caribe, que ha tenido futbolistas europeos en Surinam, futbolistas europeos en Curazao, futbolistas europeos en República Dominicana y en muchas selecciones, solamente una, Jamaica, que llega por el ranking FIFA, no por pasar esta ronda previa. Ahora empieza el sueño del Mundial. Ahora ya es la recta final. En septiembre, como les decía, comienza esta eliminatoria. ¿Qué va a pasar? Va a ser muy complicada, va a ser pareja. Pero ya hay sensaciones. México es el gran candidato. Y lo pongo como número 1. A terminar como 1 y a clasificar el Mundial. Va a sumar muchísimos puntos. Porque esto de tener 8 rivales y no 6 lo lleva a tener algunos conjuntos realmente débiles. Y va a sumar muchos de visitante. y no le pesa a México jugar contra Canadá en Canadá o quizás en Estados Unidos por el tema de la pandemia. Canadá está jugando en Estados Unidos. O ir a El Salvador y sumar puntos. O ir a Honduras y sumar puntos. México es el gran candidato a llegar al Mundial sin problemas. Sin problemas. Estados Unidos lo tengo que poner ahí en segundo. No lo pongo primero por algo fundamental. Cuando venga Serginho Dez, cuando venga Christian Pulisic, cuando venga Giovanni Reina, cuando venga Weston McKennie y cuando vengan los diferentes futbolistas estadounidenses que se han formado en Europa, que están jugando en la Juventus, en Barcelona, en el Borussia Dortmund, en el Chelsea, y vayan a jugar a Panamá, y vayan a jugar a El Salvador, y vayan a jugar a Honduras, y vayan a jugar a Jamaica o a Costa Rica, se van a dar cuenta de un fútbol que desconocen, que muchos de ellos desconocen porque no han jugado todavía en esos estadios. El clima, el campo de juego, jugar de visitante no es fácil y le van a complicar. México está más preparado para jugar de visitante porque tiene más experiencia en otras eliminatorias y porque el futbolista mexicano en un alto porcentaje ya lo ha hecho en CONCACAF Champions League, en algún partido eliminatorio en el pasado o en alguna oportunidad. Sin ir más lejos, ¿qué pasó con América ante Olimpia de Honduras hace muy poco? Por lo tanto, Estados Unidos va a encontrarse con muchos problemas que muchos desconocen, que el futbolista no lo ha vivido. Y cuando soy joven, el porcentaje, voy a utilizar una palabra muy cómoda, de asustarme, de molestarme, el campo de juego, la gente, los insultos, es mayor. Cuando ya tengo 30 y pico años, ya estoy acostumbrado, que me rompan el vidrio de los ómnibus, no me importa, le voy a romper el arco al rival, por no decir otra palabra. ¿Me explico? Si tengo 18, como Giovanni Reina, 20, 21, llego a una ciudad donde me van a tratar mal por una cuestión de que acá muchos ponen la bandera, el país, por encima del fútbol y se juega con los dientes apretados. Va a sufrir la eliminatoria Estados Unidos de visitante, no tengo dudas. Pero igual va a clasificar, porque tiene con qué, porque tiene materia prima, porque tiene jugadores y tendría Estados Unidos que llegar al Mundial. Después de estas elecciones, hay una selección que voy a colocar tercera y que la veo camino al Mundial porque tiene un técnico que ya lleva muy buen tiempo al frente de la selección porque la ha mejorado, porque la ha potenciado, que es Honduras. Honduras comúnmente compite por el tercer y cuarto lugar. Y Fabián Coito ha trabajado muy bien esta selección catracha. Ha trabajado bien. No tiene un plantel espectacular, no tiene jugadores estelares, pero ya Coito viene conociendo el área, conociendo rivales, conociendo sus jugadores, viendo sus defectos, viendo sus virtudes, y se las va a ingeniar. Y va a complicar, y va a sumar muchos puntos, y veo Honduras luchando por ese tercer lugar, aspirando a llegar directo al Mundial y con posibilidades concretas. Después, la diferencia de Honduras con el resto va a ser muy cerrada. O sea, puede que termine Costa Rica tercero y Honduras cuarto. Puede terminar Canadá tercero y Honduras cuarto. Puede terminar Panamá tercero y Honduras cuarto. O Honduras quinto. Todo es posible. Pero encontramos a Costa Rica con técnico nuevo. Nadie sabe quién porque están buscando el técnico. A Panamá con una generación superior a las anteriores. Con una buena preparación física. Con algunos jugadores como Alfonso Davies que están en Europa. Que va a dar batalla. Y le va a complicar a cualquiera y va a quitar puntos. Jamaica con un conjunto que siempre ha sido difícil y complicado para el área, con también algunos jugadores ingleses naturalizados o de ascendencia jamaiquina sumados a la selección. Panamá con un Thomas Christensen que la viene trabajando muy bien, que ya viene con este rodaje de esta parte de la eliminatoria, con la experiencia de haber llegado al Mundial, con una localidad donde hace mucho ruido y donde es muy fuerte, donde no le sobra talento porque ha tenido que trabajar un poco la renovación de la selección. La renovación de la selección ha tenido que trabajar. Y desde ese punto de vista, bueno, quizá le falta hoy jugadores de la talla de los que fueron parte del proceso anterior. Había un poco más débil a Panamá. Pero Panamá le quita puntos a cualquiera también, y mucho más como local. El Salvador, de la mano de Hugo Pérez, un equipo que también no lo vio para el Mundial. Pero sí para quitar puntos, sí para complicar, sí para para sumar como local y dar batalla y quitar un punto a una selección que puede ser fundamental para llegar o no al Mundial. Por lo tanto, estamos en presencia de un octogonal complicado y difícil para todos. En el balance, México y Estados Unidos, en ese orden, los veo camino al Mundial. Honduras, un poquito más abajo Costa Rica, Canadá, Jamaica, ahí luchando por el tercer y el cuarto puesto. Un poco más atrás, Panamá y la selección de El Salvador. Va a ser lindo, va a ser apasionante. Habrá que trabajar cada uno de los detalles, porque esto se va a definir seguramente en la última pelota del último partido de la última jugada. Recuerden cómo clasificó México al repechaje cuando Panamá le iba ganando a Estados Unidos y se lo da vuelta, Estados Unidos le gana sobre la hora y México se mete para jugar con Nueva Zelanda aquel repechaje. Recordemos cómo Panamá le complica a Costa Rica y le gana con el gol fantasma el último partido y de esa manera llega a la Copa del Mundo. Es decir, estamos en presencia de un torneo muy bueno, de no un gran nivel futbolístico, porque hay lugares donde no se juega bien el fútbol. Pero acá lo importante es llegar al Mundial. Llegó lo más importante en la eliminatoria. 8 buscando 3 lugares y medio. Llegó el momento de llegar bien preparado, donde cada detalle será crucial, donde el objetivo es el mismo, ser mundialista. Habrá que ver quién llega más lejos, habrá que ver quiénes clasifican, habrá que ver quiénes hacen bien las cosas, porque el que dé ventajas en esta eliminatoria va a quedar de lado. Es así y punto.
Más allá del juego, hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar, por eso tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos de seguros de autos de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Si habla Ricardo El Tuca Ferretti, hay que prestar atención. Si habla Víctor Manuel Vucetich, hay que prestar atención. Independientemente del equipo que dirijan o independientemente del estilo de fútbol que practican, nada tiene que ver con lo que declaran. Porque ambos hablaron y coinciden en un aspecto. El fútbol mexicano se ha estancado en el tema formación de jugadores, en el tema traer nuevos talentos, conseguir nuevos talentos. Y hay que estar de acuerdo con ambos. Por eso decimos, nada tiene que ver la forma que juega Tigres del Tuca en su momento que jugaba o la que vaya a jugarle FC Juárez. Tampoco tiene que ver Vucetich que le haya ido bien o no en Chivas, sino la experiencia que tiene de tantos años en México. Escuchen lo que dijo el Tuca. Pienso que hubo una evolución durante la Copa América, donde Sague y Luis García participaron. Posteriormente vino la etapa de la Copa Libertadores y Sudamericana. Siento que en ese momento, después de toda esa evolución, se está viviendo una transición de estancamiento. El fútbol mexicano está estancado por falta de competencia más alta como la que teníamos antes. Ahorita la competencia solo es brincar el charco. Jugamos, empatamos, ganamos, pero no pasa de ahí. Tenemos muchas deficiencias en formación de jugadores, en falta de jugadores con talento, con capacidad para desequilibrar. ¿Qué dijo Vucetich? Algo muy parecido. Hay que trabajar más y producir más jugadores, que necesitaríamos reducir tantos jugadores extranjeros, que por eso no los tenemos. Algo que está haciendo mal en nuestro fútbol, que no está produciendo los jugadores. Necesitamos un proyecto que nos permita el desarrollo y crecimiento de los jugadores en cualquier posición. La gente se da cuenta que el único equipo que le da la oportunidad a los mexicanos, porque lo demás cuenta con extranjeros, es Chivas. Es un beneficio y es aprovechar el momento para hacer esa invitación y aquí es una gran oportunidad. Se vienen trabajando con jugadores de 18 años en estos momentos. Hay un jugador que para mí puede ser muy interesante en poco tiempo, es Gil Orozco, central por izquierda que tiene 18 años. Bueno, conceptos de Vucetich, conceptos del Tuca Ferretti. Ahora, ¿es verdad lo que dicen? Claro que es verdad. Claro que es verdad. Nos está formando bien en México, con la cantidad de equipos. con la infraestructura que tiene México, con el poder económico, y no salen futbolistas. Y son contados con los dedos de una mano cuando uno dice, ¿qué futbolista diferente ha sacado México en los últimos años? Córdoba, Lainez, Pizarro. Nos cuesta encontrar futbolistas. Y fíjense, por ejemplo, mencioné esos tres por mencionar. Me voy a lo reciente, no digamos a la camada de Tecatito, del Chucky Lozano. De esos tres, Córdoba, Lainez, Pizarro, uno solo está en Europa, Lainez, y juega poco y nada. Porque sus padres lo empujaron y obligaron y hicieron todo lo imposible para que llegara a Europa. Entonces, está bien, puedo mencionar a Charlie Rodríguez también. Sí, buenos jugadores. Tampoco estupendos, espectaculares. México tiene que sacar mayor cantidad de jugadores. ¿Se falla en la formación? Claro que se falla en la formación. Y también falla Chivas en la formación. Porque entiendo que cualquier equipo dice, no, antes de formar traigo un 9 de Argentina, traigo un 8 de Uruguay, traigo un 7 de Colombia, traigo al 4 lateral derecho de Chile. Y resuelven en Sudamérica, resuelven. Y les sale poco y después lo venden, hasta hacen negocio y van a Sudamérica y sí, contratan jugadores. Perfecto, pero Chivas no lo hace. Por lo tanto, Chivas, que hace años, el fallecido Jorge Vergara habló de la formación, del trabajo en fuerzas básicas, bueno, ya tendría que dar frutos. Y Chivas ha sacado muy pocos futbolistas. Muy pocos futbolistas. Porque entiendo que si soy un jugador, que estoy en el América, que estoy en Cruz Azul, que estoy en Tigres, y veo que me trae un extranjero, y otro extranjero, y otro extranjero, y es difícil. Y de repente tengo que ser muy, pero muy, pero muy bueno. Pero me cuesta destacar, me cuesta aparecer, compito con extranjeros. Pero Chivas no tiene esa desventaja que tienen otros, no tiene ese problema que tienen otros. Sin embargo, no saca jugadores. Al punto que, lo hemos dicho más de una ocasión, hasta América saca mayor cantidad de jugadores de esos que uno menciona nivel selección en los últimos años que Chivas. Ha sacado más el América. Sin ser tampoco espectacular, pero con Edson Álvarez, con el propio Córdoba, con Jiménez, y bueno, los que han aparecido, Lainez. Pero no vamos a la discusión si América o sea Chivas. Acá es verdad que en México no se está formando bien los jugadores. Es verdad, es verdad. Es verdad lo que dice el Tuca Ferretti, que la competencia internacional se ha perdido. También es verdad. Porque en la victoria está todo bien. Ganamos y está todo bien. Cuando uno pierde, uno se preocupa. Cuando uno pierde, dice, estamos haciendo las cosas mal. El dirigente es muy limitado. Se gana y estamos bien. Se pierde y se está mal. Y a veces se pierde y se está muy bien. O a veces se gana y se está mal. En el proyecto, en la idea, en el trabajo. Pero México, cuando compite, ¿cuál es su parámetro? ¿Cuál es su vara? La MLS. La MLS, que tiene también carencias en la formación de jugadores, que apuesta a muchos extranjeros, que tiene muchos equipos, y al tener muchos equipos el talento estadounidense se diluye en dividirlo en 26, 27, 28 y pronto en 30 equipos. Claro, cuanto más se diluye, más se reparte el talento local, más se debilitan los equipos, que es un problema que tiene la MLS. Entonces, México tiene que empezar a mirar a otros lados. Y últimamente ha mirado mucho a Europa. Sí, mira a Europa, porque trae a Santiago Solari, o América trae un formador que estaba en el Villarreal. ¿Cómo hace Brasil? ¿Cómo hace Uruguay con 3 millones de habitantes? ¿Cómo hace Argentina? Porque no puede estar más a mirar al sur, donde con menos dinero, siempre salen figuras, siempre salen jugadores, que de repente no son de las figuras que supo tener, o no son todos al estilo Lionel Messi, es verdad, pero llegan a tener jugadores en el Sevilla, en el Inter, en el PSG, en el Tottenham, en equipos importantes de Europa. Eso es lo que tiene que buscar México. La participación en Copa América, en Copa Libertadores, en Copa Sudamericana da fogueo. Y si soy Chivas, soy Cruz Azul, soy Querétaro, soy América, el equipo que fuese, y pierdo, y voy a Brasil y me gana Sao Paulo, o pierdo con Nacional de Montevideo, o pierdo con el equipo que fuese, también me sirve para abrir los ojos, para darme cuenta de ciertas realidades. Y a su vez, al tener mayor competencia, puedo foguear a ese futbolista que estaba tapado, mexicano. Sí, meto al futbolista mexicano para que vaya a aprender lo que es jugar en la cancha de Boca. o lo que es jugar en Chile ante Colo Colo. Sirve ese fogueo. No es que va a cambiar de la noche a la mañana el fútbol de México, pero es un aporte, pero es una enseñanza. Es como cuando usted estudia algo, lo que usted quiera, y de repente hace un curso, un fin de semana, va a una charla, y es verdad, la charla no le dio el título que le dio 5 años de estudio, pero aprendió algo. Es algo extra que suma a su aprendizaje, a su capacidad en la profesión que usted se maneje. Entonces, esto es igual. Jugar una Libertadores, jugar Copa América, es un fogueo. Con países que, hay que decirlo, guste o no guste, sacan buenos futbolistas. Colombia saca buenos futbolistas. Y reparte muchos de esos futbolistas en Europa. Sí, los reparte en Europa. Y muchos llegan a equipos importantes. Algunos no, algunos más importantes, otros menos importantes. Algunos al Porto, otros a Juventus, otro al Everton. Pero llegan. Algunos en el Atalanta, pero llegan. Entonces, hay que foguearse también con esos nuevos jugadores que pronto van a estar. Hoy en Libertadores, pero mañana en Europa. ¿Cuántas veces escuché Tigre le ganó a River la final de la Copa Libertadores? Perdón, River le ganó a Tigre la final de la Copa Libertadores cuando River tenía un plantel inferior. Y sí, era inferior. Pero eran los futuros futbolistas que terminaron en Europa. Es verdad que eran tenían menos fogueo y no tenían tanto reconocimiento, pero después saltaron a Europa. Y ahí es donde uno tiene que preguntarse, ¿por qué los de River saltaron a Europa y los de México no saltaron a Europa cuando Tigres era más fuerte que River? Entonces hay que empezar a buscar respuestas, hay que trabajar mejor en la formación y hay que foguearse con los mejores. No hay que tener miedo de jugar con los mejores. No hay que priorizar un calendario o priorizar la televisora o priorizar me conviene o no me conviene porque esta televisora no tiene partidos. No, no, no. Si México no da el paso, se estanca. Y estancar no es ir hacia abajo, es quedarse. Estancar es mantenerse en un nivel. Y cuando uno analiza México en los últimos años, se ha mantenido en un nivel. Se mantiene, pero no crece. Y México tiene que buscar crecer. Porque si se mantiene en este nivel, va a ser más de lo mismo. Y más de lo mismo ya conocemos la historia. Ganar con CONCACAF Champions League, llegar al Mundial de Clubes y con suerte llegar a una final y perderla. Y especialmente llegar al Mundial y perder en octavos de final. Algún día México va a ganar el partido de octavos de final, no tengo dudas. Y México va a llegar a los cuartos de final. Y muchos van a confundirse. Y se va a llegar al quinto partido, eso es lo que van a decir. México creció porque llegó al quinto partido. Ojo, también al quinto partido se puede llegar enfrentando a Corea del Sur en octavos de final, como le pasó a Uruguay en Sudáfrica 2010. También se puede llegar al quinto partido teniendo como rival a Suiza, como le podría haber pasado en la última Copa del Mundo, de haber logrado ganarle a Suecia, haber empatado con Suecia y haber terminado primero en el grupo. Ojo, que no hay que confundirse. No podemos marcar la línea solo con el quinto partido, porque México ha tenido problema propio y también por las circunstancias que casi siempre en ese partido de octavo de final ha enfrentado a una potencia, a Brasil, o a Holanda, o a Alemania, o a Argentina. Le enfrentó también a Estados Unidos, por cierto, en el 2002. Porque alguno se va a acordar, usted no se olvida. Pero no nos confundamos, no nos confundamos. Que el día que se llega al quinto partido puede ser producto también de la suerte de un grupo, de un sorteo previo que determinó un cruce accesible. Pero no hay que confundirse. Que México, por su población, por su idea, tiene que seguir formando. Tiene que ampliar la formación de jugadores, tiene que seguir fogueándose o empezar a foguearse en equipos y selecciones de otro nivel. Y donde lo va a encontrar va a ser en América del Sur. No lo va a encontrar en Europa, ni lo va a encontrar en África ni en Asia. Después otro tema importante, el ascenso. El ascenso es una base, el ascenso es futuro, el ascenso es una esperanza de llegar a Primera División. Es tener a todo el país futbolístico despierto. Entiendo que hay plazas en Guadalajara y que un muchachito en Guadalajara sueña con jugar en Chivas o en Atlas. Y un muchachito en Monterrey sueña con jugar en Monterrey o en Tigres. Pero el muchacho de Sinaloa, el muchacho de otro pueblo, el muchacho de Veracruz, ¿dónde se sueña jugar? ¿En la Liga de Expansión? ¿En esa liga que no tiene opciones de ascenso? ¿Dónde sueña jugar ese muchacho? sabe que no puede llegar a la capital. Entonces, el ascenso abre esa puerta, abre ese camino que lamentablemente el fútbol mexicano lo cerró. Bien por el Tuca por decir lo que dijo, bien por Vucetich por decir lo que dijo. Lo importante es que los que escuchen este mensaje no sea como pasa a veces, que entra por un oído y que sale por el otro. Que presten atención y que actúen a consecuencia. Es así y punto.
Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
A ver, tengo unos cuantos mensajes que voy a compartir con ustedes. Antes de eso, buena victoria de Francia ayer. Notable triunfo ante Alemania por 1-0. Manejando bien la zona defensiva, sabiendo contragolpear, proponiendo cuando tiene. Un equipo mucho más armado, mucho más consolidado, con jugadores titulares, con mucho recorrido, con los laterales que trabajan y actúan muchísimo en ofensiva, como el caso de Pavard, Lucas Hernández, participan los dos del gol, independientemente que terminen un gol en contra de Hummels, pero realmente muy bueno lo de Francia en un gran partido. Partido de grupo, decía el otro día. No tengo dudas que estas selecciones podrían perfectamente enfrentarse en alguna otra instancia del torneo. Le tocó un grupo difícil, ¿eh? Vamos con algunos mensajes en la cuenta de Twitter. A ver, Eric Romero, tengo muchos mensajes. Hernán, buenos días. Estoy escuchando el programa de ayer y su análisis sobre el juego de Argentina el lunes. Y estoy totalmente de acuerdo en todo. También agregaría, así como Scaloni no debe de estar en esa posición, también Otamendi. Ya basta de Otamendi. Argentina necesita un 9 que defina. Lautaro es bueno, pero qué lejos de un Batistuta. Saludos y aguanta Argentina. Estamos de acuerdo, Eric. Estamos de acuerdo. Lo del 9 lo necesita. Podría jugar con Messi un 9 y con Lautaro. Lautaro no es 9-9. Puede jugar al lado un 9 como lo hace con Lukaku en el Inter o como lo hizo también en Racing en su momento. Y a su vez, también es cierto que hay que buscarlo. Hoy no tiene un 9 espectacular Argentina. Podría jugar por ahí Alario, sería una posibilidad. Podría jugar ahí Icardi, otra posibilidad. Pero bueno, con Scaloni lamentablemente es lo que hay. Javi Gómez dice, buen día Pereira, soy tu fan. Desde que narraba Jorge Ramos y tú comentabas partidos de la Copa Libertadores con equipos de México. ¿Qué tiempos aquellos? Yo le agrego, sí, ¿qué tiempos aquellos? Bueno, yo quisiera preguntarte, ¿quién manda en la selección olímpica? ¿Jimmy Lozano o el Tata? Porque a mi opinión, estaba bien que fuera Vela. Porque el Tata dijo que tenían que ser elegibles para todas las selecciones. Yo no creo que de la olímpica vaya a ir todos a la mayor. Si acaso unos 3 irán. Y los demás, como pasa siempre, no serán llamados a la selección mayor. Javi, el tema no es que todos sean llamados. El tema no es que todos los de una selección sean llamados a la otra selección. El tema es que nadie puede negarse a una selección y después querer estar en otra. Ese es el tema. Un futbolista, porque se ha convocado a la sub-23, no por eso tiene la obligación el técnico de llamarlo, aunque sea el técnico sea otro, sea Jimmy o Tata, de llamarlo a la mayor. No tiene la obligación. Ni tampoco un jugador de la mayor tuvo que haber pasado sí o sí por la olímpica. Lo que sí, si un futbolista se niega a estar en una, no se puede convocar a la otra. Se niega a ponerse la camiseta del país, a representar el país como lo ha hecho más de una ocasión Carlos Vela en esa negativa. Entonces, ¿ahora qué? Vela elige, dice sí a la olímpica y no a la mayor. Está mal. Eso está muy mal. Por eso la decisión es la correcta de no llevarlo. Acá no manda uno ni manda al otro, cada cual tiene su posición, tiene su peso. El Tata supuestamente está por encima de Jimmy Lozano, hay mucha política en las decisiones de la federación, la intención es que queden los dos bien, o sea, quedar bien con los dos. Pero no está uno por encima del otro. se negocia cada decisión y tiene mucho que ver lo que opina la Federación y John de Luisa. José Méndez, buenas noches, Hernán, muy buenas noches, he estado desaparecido, perdón, tenía un problema, ojalá que lo haya solucionado, Pero mi pregunta, mi comentario, yo no estoy de acuerdo contigo, pero con todo respeto, aclaro, no me refiero a usted, a los de la banda, amo su programa y lo disfruto como tu podcast, pero yo la verdad, yo no le creo a la prensa que dicen que Chivas no tiene dinero, cuando es el equipo que genera más en el fútbol mexicano de derechos y el equipo que venda las playeras en el fútbol mexicano. La prensa tendrá mucho y los periodistas tendrán mucha información, pero jamás van a tener acceso a las cuentas de Amaury Vergara, de cuánto dinero tiene y aparte la herencia que le dejó su padre. No sé qué opinas, me gustaría tu opinión, te admiro y excelente programa. Gracias, muy amable José. Por supuesto que no tenemos acceso a las cuentas y es cierto que no sé qué dinero tiene ahora. No es correcto, vamos a suponer que Jorge Vergara le dejó 10 millones de dólares a su hijo. Le dejó 10 millones, no para que se lo gaste en Chivas. Chivas tiene que gastar lo que genera. Si Chivas por temporada genera 50 millones, que gaste 50 millones. Ahora, mantener una plantilla es caro. Mantener un plantel es caro. Viajar por todo un país en una competencia es caro. O sea, hay dinero, se gasta mucho dinero. En las fuerzas básicas hay que invertir. Hay que tener técnicos, preparadores físicos, campo de juegos, mantenerlo. ¿Y qué dinero entra? No entra nada. No entra dinero. Entonces el dinero que se entra es por derechos de televisión, por patrocinadores, por venta de camiseta, por recaudación, algo que ahora ya no cuenta por el tema de la pandemia momentáneamente. Pero sí estoy de acuerdo que Chivas no tiene dinero o estoy en esa política. De repente mal administrado puede ser. Hay salarios muy altos. Entonces, no es tan fácil, Porque uno, basándose un poco en lo que conocemos de las administraciones de los equipos en América, no sobra dinero. En ningún equipo sobra dinero. Y en algunos se administra bien. Julio Balcázar. Buenas, profe Pereira. Escuché su último podcast y estoy en desacuerdo con su punto de vista del fútbol de posesión. Pero al final, cada quien sus gustos. Pero para mí el fútbol es más allá de resultado. El involucrar factores como el cansancio, tanto mental y físico, de correr atrás la pelota. Además, no creo que sea bueno hablar en base al resultado. Como Suecia empató, estuvo bien. Y Venezuela perdió, está mal. Sin embargo, cada quien con su opinión. Saludos y lo escucho diariamente. Muy bien, Julio. Usted da un punto importante. El hecho de el aspecto mental y físico de correr tras la pelota. Perfecto. Está bien, eso es verdad. Hay que tomarlo en cuenta. Yo no estoy diciendo que está bien una cosa y que está mal la otra. Yo lo que estoy diciendo es lo siguiente. A ver si soy claro. Que cuando una tiene una selección como Suecia tiene un 15% de posesión y Venezuela un 45%, vienen muchos a aplaudir. Muy bien por Venezuela, que tuvo el 45% de posesión de la pelota. Y otros dicen, qué mal Suecia, solo tuvo el 15% de posesión de la pelota. Yo no digo que está bien uno y está bien otro. Hay pros y contras, hay ventajas y desventajas. Lo que yo le digo, que acá lo importante es saber utilizar la pelota. Si Venezuela tiene la pelota, pero no hace daño, entonces, ¿de qué le sirve tener la pelota? Ahora, Suecia tiene la pelota menos, pero es un fútbol frontal, vertical. Sí va a hacer daño. Pero voy a eso, de que no digamos que, qué mal Suecia porque tuvo la pelota el 15%. Su objetivo era desprenderse rápido de la pelota para hacer daño. Ahora, usted da un punto importante, que no se lo discuto, que desgasta mucho más estar detrás de la pelota, corriendo detrás de la pelota, que hay un desgaste. También hay un entrenamiento. Si entreno a mi equipo para ese desgaste, voy a estar bien preparado. Pero voy a la primera parte, que algunos se agarran de la posesión como que la posesión marcaría un antes y un después. ¡Qué desastre este equipo! Solamente un 15% de posesión. Está bien, pero capaz que llegó 4 veces, hizo 4 goles. El Milan es un equipo muy frontal, muy agresivo en su fútbol, muy jugar hacia adelante y definir rápido. También en la velocidad de esos ataques se gana sorpresa, y es lo que buscan muchos equipos, sorpresa en esos ataques. Pero bueno, son puntos de vista, igual es respetable. Yo me basaría de acuerdo a los futbolistas que tengo en cada ocasión. Luis Alfonso dice, buen día Hernán, para usted, ¿quién es mejor arquero? ¿Esteban Andrada o Nahuel Guzmán? Espero que Andrada no vaya a ser Nahueladas. Ya veo que luego se quería lucir y la regaba. Hoy me voy con el ex arquero de Boca, con Andrada, por encima del propio Nahuel Guzmán. Por la edad, por lo que mostró, yo me voy con él como el mejor. Aunque los dos son muy buenos porteros. Los dos son porteros nivel selección argentina. Por debajo de los top de Argentina, de los dos, tres, cuatro mejores, o tres mejores, ahí aparecen ellos. Pero me quedo con el arquero de Boca. No hacen abueladas. Juan López, dejé de apoyar a la selección mexicana porque a nosotros los mexicanos que vivimos en México no nos dan bola. Solo juega de local cuando es por eliminatorias y eso a mí me terminó alejando. Pero no dejo de apoyar al América. Solo veo de reojo lo que hace Morelia, ya que en el fútbol mexicano cortan tradiciones y eso hacen que prefieran apoyar al Barcelona o Real Madrid. Saludos, Hernán. Gracias, Juan López, por su respuesta. Le agradezco. La verdad que es cierto, pero lo más importante es la eliminatoria. Y la eliminatoria se juega en México. Acá vienen a jugar partidos moleros, como dice el Tuca Ferretti. Acá vienen a jugar partidos para hacer dinero y después ese dinero gastarlo en traer al Tata Martino, en traer a buenos técnicos. Ojo con eso también, ¿eh? O sea, se busca el dinero que en México no se genera porque en México se pagan pesos y acá se pagan dólares. Igual entiendo que un poco se ha dado la espalda al aficionado mexicano, que a veces tampoco va al estadio, tampoco llena, Acá llevan un partido molero con suplente contra la selección X de Grecia y meten 70.000 personas. En México meten 20.000. Entonces también eso es diferencia, tiene que ver con el apoyo. Pero bueno, entiendo su sentimiento y lo respeto, Lo de Morelia, estoy con usted. Lo que hicieron con Morelia es una falta de respeto total. C. Pedro me manda un corazoncito y una foto de Cristiano Ronaldo. La verdad que Cristiano es un fenómeno. No solamente es fenómeno en la cancha porque se mantiene vigente, porque marca dos goles, porque uno de penal, el otro un golazo, por lo menos una buena definición, porque lleva a Portugal al triunfo. Con una selección menor, pero ganó un gran partido. Sino también lo que hizo el otro día con las Coca-Colas. Hasta en eso es importante. Que estuvo mal, porque es un patrocinador, porque pagan dinero, dinero que a él le llega, porque si mañana lo contratan para hacer un comercial, él va a firmar, no tengo ninguna duda. Pero está bien, hizo un poco la figurita que a él le gusta, entonces saco las bebidas gaseosas, pongo el agua, solo tomo agua, bla. Está bien, él lo hace, no tengo dudas, él lo hace. Pero hay un mundo detrás del fútbol que se origina con tanto dinero de las empresas. Entonces tampoco se le puede dar la espalda como lo hizo Cristiano en esa conferencia de prensa. Es así y punto. Hasta mañana.